Hola a todos, bienvenidos a Golpe de Timbre. El podcast educativo que servimos quincenalmente. Os habla Víctor Cuevas. Hoy tengo preparado un programa especial con Néstor Alonso, el profesor Potachov, que nos contará una mirada escéptica y ecléctica de la situación educativa. Por su parte, Sharshatik, nuestro querido Jordi Martí, da un repaso al 2015 en la mirada crítica. Como siempre, al final del episodio. Puedes suscribirte al podcast en los canales habituales, en iVoox, en iTunes y en la Radioteca de Radialistas. La conversación sigue en las redes sociales. En Twitter, soy V Cuevas. Con este episodio quiero desearos lo mejor para 2016. Esperamos un pacto educativo, un cambio radical en nuestro sistema. Por pedir que no quede. Como siempre, es un placer enorme estar con todos vosotros. La música de la sintonía la ponen los Distempers y sus 3 Minutes in Summertime. Ya sabes que si te gusta la música libre, mejor en yamendo.com. ¡Comenzamos! A golpe de timbre. Hola amigos, bienvenidos a Golpe de Timbre. Hoy estamos con Néstor Alonso. ¿Qué tal, Néstor? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Víctor.
Hay muchísimo tiempo sin hablar contigo. Es un placer muy grande volvernos a encontrar en la red, desde luego, ¿no? Parece que este es el sitio natural de muchos profes, ¿no? Que nos conocemos desde hace ya un montón de años.
Sí, sí, sí. Hacía muchísimo tiempo que no hablábamos.
Muchísimo tiempo. Mira, yo quiero empezar... Quiero empezar por una cosa que me impactó, y es que hace ya, pues no sabría decirte si 10 años, pero 9 probablemente, igual lo sabes tú mejor, yo vi un vídeo que se llamaba algo así como Web 2.0 y educación.
Sí,
cuéntanos. Sí.
Es del año 2007, por ahí de la primavera de ese año.
2007, sí. Y es un vídeo que hiciste tú.
Sí, 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 sí.
Sigue estando por ahí, o sea que invito a la gente que nos esté escuchando que le dé al play y que vea aquel vídeo. Yo recuerdo que aquel vídeo para mí fue una especie de decir, ostras, aquí se está moviendo algo por debajo de nosotros, en este caso las TIC, y era que emergía no Internet, que ya estaba, sino una web social, la web 2.0, que se llamó después o en ese momento, y que...
Sí, exactamente.
Y que tenía implicaciones en el quehacer educativo. ¿Cómo han pasado ya unos cuantos años? ¿Cómo lo ves desde la distancia tú?
Lo veo muy lejano. lo veo muy lejano, pero a la vez muy cercano. Es decir, todo esto evolucionó muchísimo durante ese tiempo, pero tampoco evolucionó tanto. Es decir, seguimos haciendo en clase pues más o menos lo que hacíamos antes. Me refiero, las herramientas cambian, las plataformas también, pero lo que hacen es ayudar a lo que siempre estuvimos haciendo en el aula, ¿no? A tratar de que los chavales aprendan cosas, que es por lo que nos pagan. El vídeo ese que comentas lo hicimos un poco como apoyo a la labor que estábamos haciendo. Yo en aquella época trabajaba en la Consejería de Educación de Asturias. Hacíamos un poco de todo en el área de nuevas tecnologías, pero yo me encargaba sobre todo de materiales multimedia y era un poco lo vamos a llamar, entre comillas, Cool Hunter, ¿no? Un poco el cazador de lo que se hacía por ahí. Y a partir de ahí, pues bueno, tuve contacto con vosotros, con AulaBlog, tuve contacto por ahí con la gente que estaba haciendo cosas un poco al margen de las instituciones, porque AulaBlog en aquella época estaba al margen de las instituciones. Y recogimos un poco lo que había en la red educativa en aquel momento. Y el vídeo es un poco reflejo de eso.
Yo creo que han pasado muchos años y has dicho algo que es clave, ¿no? Al final se trata de enseñar a los chicos, a los chavales, y aprovechar las herramientas que cada momento te está dando, ¿no? En aquel momento emergía una web social y se hablaba muchísimo de blogs, se hablaba de wikis, se hablaba de la folksonomía, se hablaba de los lectores RSS, se hablaba también de los de las herramientas para capturar contenidos y etiquetarlos y compartirlos.
Hasta entonces era muy complicado. Era muy complicado hacer cosas. Había que saber un poco, había que saber algo de HTML, algo de páginas web, un poco de todo. Y todas esas herramientas lo que hicieron fue simplificar ese proceso, ¿no? Incluso pues ahora mismo los niños en clase pueden perfectamente crear contenido, publicar, compartir, cosa que antes era bastante complicado.
Claro, hay muchos compañeros y mucha gente que dice que los profesores tenemos que aplicar los contenidos de otros. Muchos compañeros no, te voy a decir el 98%. Llámese el libro de texto en la versión que quieras, ¿no? Alguien que conoce una materia coloca todos los contenidos en forma de libro, lo estructura, te da, digamos, ya el menú cocinado, ¿no? Sin embargo, Néstor, tú has sido siempre uno de los que has defendido y sigues defendiendo y sigues haciendo en clases, luego hablaremos, que los cocineros tienen que ser los alumnos. No debemos ser nosotros los que cocinamos.
Bueno, tenemos que cocinar todos. Tenemos que cocinar todos. Los alumnos es imposible que cocinen por sí mismos sin antes aprender a cocinar. Bueno, los alumnos y los adultos, ¿no? Pero sí, sí, se trata de cocinar, no de cocinar contenidos, de cocinar un poco el proceso completo, ¿no? Lo importante de todo esto no son ni las herramientas ni los contenidos, es el proceso completo y que al final sirva para aprender cosas. Pues partiendo de esa premisa, está claro que trabajar con un material que se coma el desarrollo curricular de una asignatura o de dos o de todas en el caso de primaria, pues es una cosa un poco ya casi anacrónica, ¿no? Tenemos que cocinar cosas a partir de materiales que están ahí y que se actualizan constantemente y que incluso se pueden trabajar y se pueden encontrar contenidos en tiempo real. Y eso es una de las ventajas de los medios, ¿no? De vamos a llamarlo de las TIC. Es el acrónimo que se utiliza. Y a partir de ahí construir. Y nada más, ¿no? A ver, está todo más o menos inventado. No hay... estamos hablando ahora de metodologías activas y reivindicando a Piaget y a de Croly, y son bastante antiguos, no son nuevos, ¿no? Pero se ven muy reforzadas esas metodologías con las herramientas de la red.
Vale, Néstor, vale. Y si es tan sencillo, vamos, aparentemente tan sencillo, ¿qué es lo que falla para que prácticamente una década que llevamos hablando de esto, de utilizar las herramientas que facilitan estos procesos, que se ha invertido muchísimo dinero por parte de Ministerio de Educación, Consejerías de Educación, Formación? ¿Qué está ocurriendo, en tu opinión, para que el panorama educativo en general no haya cambiado en esencia en este tiempo?
Bueno, a ver, el dinosaurio es muy grande y cuesta mucho moverlo, ¿eh? Y es un problema fundamentalmente de tiempo. Todo esto de lo que estamos hablando, crear contenidos, prepararte tus materias, utilizar la tecnología, lleva mucho tiempo, al margen del tiempo de clase. Y no tenemos ese tiempo. Y después, pues, en ocasiones, nos lo han hecho las editoriales. Entonces, a veces, cuesta mucho decir que no y tener que trabajar el doble. Es un... veas o entiendas... Estamos en una profesión que se basa fundamentalmente en la comunicación. Si todas estas herramientas revolucionaron la comunicación, sería una gilipollez no usarlas, es lo que digo cuando me preguntan. Entonces, a partir de ahí tú te puedes meter más o menos, pero te metas lo que te metas, necesitas tiempo. Y el tiempo es una cosa que no tienes y que cuesta mucho dinero. El tiempo cuesta dinero, ¿eh? Y después, todo esto que se dice también de salir de la zona de confort y tal, eso también influye, evidentemente. Si te dan las cosas hechas, es muy complicado que tú quieras salir de ahí.
Según te estoy escuchando, lo estamos poniendo complicado. Es decir, si es una cuestión de que el dinosaurio es grande, esto me está recordando a un libro que luego, si quieres, conversamos, ¿no? Pero es verdad, el dinosaurio es grande. Hay 700.000 profesores en España, ¿vale? Crear contenidos lleva mucho tiempo.
Mucho tiempo.
Es totalmente cierto. O sea, hay que robarle un tiempo extra que no se tiene. A lo mejor el planteamiento hay que darle la vuelta, ¿no? Quizás el desarrollo de nuestro trabajo lleva unos tiempos determinados y tenemos que racionalizar esos tiempos. Digo, por considerar que trabajar es todo, ¿no? Ahora, lo mismo es corregir que planificar, que crear contenidos. Entonces,
está muy claro.
A lo mejor es que hay una concepción un poco minimalista, en el sentido de que solo hablamos de trabajar en cuanto que estás dentro del aula trabajando, dando clase con tus alumnos, y el resto del tiempo, eso es una parte fundamental.
Sí. Lo que pasa también es que el sistema te fagocita, depende de lo que tengas alrededor, ¿no? Si hay un equipo de personas con las que trabajas más o menos cómodo y más o menos parecido, pues bien. Pero, a ver, es una historia también de porcentajes. ¿Cuánta gente utiliza única y exclusivamente el libro de texto en un colegio público normal? Pues es un porcentaje muy alto. Entonces tú estás dentro de un sistema que muchas veces te fagocita. El raro es el que no utiliza el libro, no nos vamos a engañar, ¿eh? El raro es el que se elabora sus propios materiales con el alumnado. Hoy por hoy, visto lo que veo, yo tuve no sé si la suerte o la desgracia, yo creo que la suerte, de vivir una vida anterior en la que vi muchos colegios y vi mucha gente trabajando de diferentes maneras. Tuve que visitar muchos centros. Y a lo mejor igual vivimos en los mundos de Yupi pensando que el perfil de profesor es el profesor investigador, el que hace los materiales, el que trabaja las TIC, el que... Y al final va a ser que no, Víctor, y tú lo sabes.
Ya.
Entonces, es un problema de voluntades. Si tú quieres cambiar algo, tienes que empezar cambiando tú. Y a partir de ahí, hasta donde llegue, ¿no?
Claro, pero Néstor, esto nos lleva a una situación que está ahora mismo en el debate, y es el cambio es una cuestión actitudinal, es voluntaria, y tú lo has dicho muy claro. O sea, tú trabajas por proyectos, tienes que dejarle tiempo en planificar, en crear materiales, en guiar a tus alumnos. Es un trabajo extra que va mucho más allá de un libro de texto, ¿vale? Tienes que cobrar exactamente igual que la otra persona, tienes que ser reconocido igual que la otra persona, que el otro compañero que está en esa zona de confort. ¿Cómo solucionamos esto? Porque realmente, si cada docente tiene en su mano decidir si usa o no usa el libro, o si se complica o no, abre comillas o cierra según quieras, la vida creando materiales, la respuesta es clarísima, ¿eh?
Dime.
La mayoría de los profesores siguen usando el libro.
Sí.
Por mucho que miles de ellos hagan cursos online todos los años y supuestamente tengan esa reconversión.
Yo no estoy diciendo que el libro de texto sea malo, ¿eh? No. El libro de texto, lo que sucede es que es un recurso más. Si tú utilizas el libro para comerte toda la concreción curricular de la asignatura con el libro, entonces evidentemente estás dejando de lado otros recursos. El libro es debería ser un recurso más. Lo que pasa es que, mira, joder, los libros de texto evolucionaron muy poco en lo que se refiere al alumnado, ¿eh? Yo llevo 27 años dando clase y el libro de texto es quizás igual o a veces en algunos casos peor que de cuando empezaba, ¿no? Pero ¿en qué avanzó el libro de texto? En el profesorado. El target del libro de texto, del mercado del libro de texto, es el profesorado. O sea, a ti te dan la programación hecha, ¿eh? Te dan los exámenes hechos, te dan un montón de material al margen del libro de texto, te están facilitando mucho el seguir perpetuando ese modelo. Pero eso lo sabemos todos y es muy cómodo, es muy cómodo, ¿eh? Es muy cómodo. Y yo los he utilizado en ocasiones y no estoy echando contra el libro de texto. Estoy echando que el libro de texto es una visión reduccionista de este tinglado en el que estamos, ¿eh? Hay muchas más cosas. Hay vida al margen, por ejemplo. También es que estamos muy encorsetados por el currículo, tío. Y el currículo nos acaba con nosotros a veces. O sea, a ver, por ejemplo, esta semana, mira, dos temas. Uno, la cumbre del cambio climático. Sí. Anda que no se puede sacar por ahí, ¿no?
Se debería sacar.
Y otro un poco más amigable, quizás. El hallazgo del galeón este.
En Cartagena de Indias, sí.
Bueno, anda que no se puede trabajar con eso, se puede trabajar un montón con eso, ¿no? Pero estás apretado porque también tienes que hacer otras cosas que tienes que hacer obligatoriamente, ¿eh? Y después, mira, en relación a todo esto de las reválidas y las pruebas externas y todo eso, yo vengo del mundo del deporte. Si tienes que jugar en hierba artificial, lo mejor es que entrenes en hierba artificial. ¿Entiendes lo que te digo, no?
Sí.
No van a poner un examen, pues hay que entrenar un poco también, porque no vivimos en los mundos de Yupi, tío. Luego los chavales salen del colegio, o sea, van al instituto y tal, y se llevan un bofetón.
Está clarísimo.
Las cosas son así, las cosas son así. Pues bueno, dime.
No, te decía que evidentemente los alumnos se van a adaptar a la forma en que evaluemos los profesores y los profesores a la forma en la que nos evalúe el sistema. Y si nos viene una prueba externa estandarizada en sexto de primaria, esa prueba ninguno vamos a querer que nuestros alumnos no la pasen.
Claro, hombre, porque además te expones a que haya un ranking y hay también...
Obviamente es así.
...presión por parte de las familias.
Otra cuestión es que el debate educativo... ponga encima de la mesa la finalidad de esas pruebas, porque en origen hablábamos de evaluación para mejorar,
sí.
Y al final lo único que hemos encontrado, al menos en la Comunidad de Madrid, es un ranking que selecciona y clasifica a los centros educativos,
sí.
Y que es una herramienta más de diferenciación.
No, hombre, y que además cuesta una pasta, ¿eh? Cuesta un pastizal.
Muchísimo.
Es una prueba que no sirve absolutamente para nada.
Claro, pero como dices tú, no vivimos al margen y tienes la administración educativa tiene unos elementos y nosotros que trabajamos los que trabajamos en la escuela pública y los que trabajan en centros sostenidos con fondos públicos igual, al final estamos sometidos a una ley y la ley dice que tiene que haber un examen tal día a tal hora sobre unos contenidos.
Eso está clarísimo y sobre ese particular nosotros tenemos muy poco margen de maniobra.
Ninguno, por no decirte ninguno. La objeción de conciencia, asumiendo las consecuencias de lo que eso supone.
Evidentemente.
Vale, lo que pasa que, a ver, yo como observador, un poquito desde la azotea, ¿no? Estoy viendo que por un lado hay una corriente de metodologías activas. Parece que nunca se había hablado de proyectos, lo que has comentado al principio, ¿no? ¿Y cómo casa todo esto precisamente con en un momento actual donde tenemos más pruebas? Yo te puedo decir, de mi instituto tenemos pruebas en inglés y tenemos pruebas PISA, todos los años tenemos pruebas PISA, pruebas en segundo de la ESO, pruebas en tercero de la ESO que acaban de suprimir, pero hasta ahora mismo la teníamos, y las pruebas del KET, del PET, del FIRST. Pruebas.
Claro, a ver, eso es muy estresante porque todas esas pruebas supongo que se basarán en contenidos.
Por supuesto, en contenidos muy concretos y nada en los que no hay ningún juego a la creatividad.
Claro, es decir, y a los procedimientos, que es lo que realmente interesa.
Ahí está. Entonces aquí estamos viviendo, es una especie de esquizofrenia educativa, ¿no? El boom de la metodología activa, que habría que ver cuánto llegas realmente al aula, junto con el máximo apogeo de las evaluaciones externas estandarizadas. Aquí hay algo que uno tiene que ir al psiquiatra, porque es difícil de entender, ¿no?
No casa nada bien. Y además, se te pide que hagas las dos cosas, y es complicado. Es complicado. En un momento dado, tienes que dejar una para centrarte en la otra, y viceversa, ¿no?
Y aún así, Néstor, yo echando una ojeada a tu blog, que a todo el mundo le voy a recomendar, a ruquero.com, a Ruquero con K, ¿vale? En tu blog veo pues que sigues fiel a tus principios, o sea, sigues trabajando con proyectos.
Bueno,
con proyectos y además, no exactamente, cuéntanos un poquito, porque yo leo proyectos, sí. Veo que son, a lo mejor son actividades integradas, pero pones un montón de cosas en juego y especialmente algo que parece que cae mal a los tiempos que corren, que es la creatividad, la expresión artística.
Bueno, a ver, como yo lo veo. Ahora voy a decirte por delante que ya no estoy en el aula. Estoy ahora mismo dando clase de educación física, única y exclusivamente. Participé en una cosa que se llama concurso de traslados y opté a una plaza de educación física. Y entonces este año estoy un poco también para cambiar de aires, para ver las cosas desde otra óptica, y estoy dando solo educación física. Pero como yo veía o veo el asunto, es que tú tienes que bombardear desde distintos puntos de vista. La premisa básica es que las asignaturas son vasos comunicantes y que en cualquier asignatura puedes trabajar cualquier otra. Llámalo tareas integradas, proyectos, lo que quieras, ¿eh? Pero cualquier tema de actualidad, cualquier cosa te da pie para trabajar en todas las materias. Estoy hablando de primaria, ¿eh? Básicamente. Y a partir de ahí, pues te montas proyectos, te montas unidades o te montas planes de trabajo o llámalo X. Yo no soy experto en pedagogía. Es una de las cosas de las que sé muy poco, muy poco. Y, pero bueno, entiendo que debe ser así. Y que los chavales aprenden más cuando se trabaja de esa forma. Mira, de los años que estuve en primaria, una de las mejores experiencias cuando yo vi que la cosa funcionaba fue, desgraciadamente, cuando el tsunami de Japón. Cuando el tsunami de Japón dejamos todo y estuvimos una semana exclusivamente dedicados a recopilar información, a ver en directo los efectos del tsunami, a trabajar un montón de cosas. Estábamos en aquella época en cuarto de primaria y fue una de las mejores experiencias que yo viví dentro de la escuela. Por lo tanto, entiendo que trabajando de esa forma, primero, se trabaja mejor, después es más reconfortante tanto por parte del profesorado como por el alumnado, y los chavales aprenden cosas, joder.
Y además se conecta con la vida, sí. Porque la vida está ahí fuera. Parece que somos una especie de... que los chicos, los chavales entran al instituto, al colegio, a una especie de burbuja. Y bueno,
hombre, es que para ver una vaca tienen que verla en el libro de texto, ¿visto?
Claro, claro, pero fíjate, tú estabas hablando... Yo soy maestro también, ¿vale? Y yo empecé dando clase y yo recuerdo que no usaba libro, pero usaba el periódico. Sí. Usaba distintos periódicos y usábamos sí. La actualidad. Y teníamos un enorme mapa mundi y teníamos diccionarios y teníamos atlas con datos. Y cuando salía, yo recuerdo, yo qué sé, una guerra en no sé dónde. Vamos a buscar dónde está ese país. Vamos a ver cuál es la cultura de ese país. ¿Qué idioma habla esta gente? ¿Qué nivel de...
Tú echas un vistazo a los currículos y los chavales no se sitúan en el mundo, tío. Y eso es básico. Hay que tener un mapa al lado y hay que saber dónde están sucediendo las cosas y cómo. Y a partir de ahí, pues trabajar, ¿eh? No sé, hay mil ejemplos de actualidad de las que a los chavales les suena a chino porque no conocen, no saben dónde está, no saben ubicar eso, no lo saben situar, ¿eh? Pero no es culpa suya, es el sistema.
Es el sistema. Oye, si te parece, Néstor, vamos a hacer una pequeña pausa.
Sí.
Para escuchar música y a la vuelta seguimos, lo retomamos en este tema, ¿no? En lo de la culpa es del sistema. Venga, hasta ahora.
Vale.
When I was 17, I could do anything. I'd sleep in every morning till my friends would get me on my feet. When I was 17, I learned to make this voice sing. I'd say a lot of careless things. I wouldn't give a second thought. Life was carefree then, the day before I became. Just a teen, my body was tight and lean. I didn't give a single care to what the world might think of me.
escuchas a Golpe de Timbre. Bueno, ya estamos de vuelta hablando con Néstor Alonso. Néstor, la culpa es del sistema. Me he quedado con esa...
No, hombre, la culpa no sabemos bien de quién es. Yo creo que todos juntos, pues cada uno da una cuchillada y el sistema pues agoniza, ¿no? No, hay que ser optimista.
Hay que ser optimista. Tuve un profesor que nunca lo olvidaré.
Es que si no eres optimista, te tienes que hacer el harakiri, tío, porque hay que ser optimista, jo.
Qué bien. Viniendo de ti, me encanta. Mira, sí. yo tuve un profesor que decía que los profesores éramos profesionales libres de toda sospecha. Y él empezaba a enumerar una serie de causas. Dice que tus alumnos suspenden mucho, no estudian. Parece que no estás consiguiendo los resultados que querías, es que no te han puesto los recursos suficientes. Que no acabas el temario, es que la administración pone un temario excesivo.
Sí, hombre, la queja siempre está.
Creo que tenemos somos un colectivo donde la cultura de la queja tiene mucho peso, ¿no?
Sí, hombre, es que además es... Bueno, en el colectivo de la administración es así, pero hay que ser optimista y el cambio empieza por uno mismo. ¿Cómo me gustaría trabajar de esta manera? Bueno, pues lo voy a intentar.
Joder, pero Néstor, si el cambio empieza por uno mismo, vale, sí. De acuerdo, lo aceptamos.
Pero uno solo tampoco hace nada.
Claro, pero a ver.
Mira, uno de los puntos de inflexión de mi vida profesional fue encontrar pues un colectivo de gente como AulaBlog en un momento dado, ¿no?
Sí.
A ver, un colectivo de gente que se movía no por intereses de puntuación ni por meritocracia, simplemente porque le gustaba su trabajo. Uh-huh. Y de hecho, cuando nos vimos en Ayerbe, pues anduvimos media España para llegar hasta allí y ver lo que hacíais, joder, ¿eh? Y ahí fue donde dije, hombre, hay vida al otro lado.
Hay vida, es verdad. Era un momento muy emocionante, ¿vale? Y era un momento en el que, efectivamente, gente de profesores de muchos lugares distintos que teníamos en común la conexión a través de la red, pues pusimos en común experiencias...
Y ya viste cómo creció, ¿no?
Y creció, y luego yo ahora con los años creo que hay una burbuja también, ¿no? Hay una burbuja y aquí... En mi opinión, hemos pasado ya a otro nivel, ¿no? Entraron las empresas, entró...
Ah, eso es inevitable.
Se ha institucionalizado la innovación y ahora todo depende de otros parámetros y yo creo que se ha perdido, aquella frescura ha desaparecido, en mi opinión.
Y nos dejamos querer por el tema empresarial, ¿eh?
Pues a eso me refiero, he dicho...
Pero sí, semiprofesionalizó la innovación.
No, y ahora ya es, soy profesor innovador, me auto...
Yo siempre digo que debería haber un ranking, como el de la ATP.
Ah, sí. explica.
Y hombre, toda esta gente que se mueve a base de encuentros, de tal, y que lo hace muy bien, pues deberían de estar rankeados, ¿no? Bueno, pues yo estoy en el número 5 del ranking, ¿tú dónde estás? Ah, yo estoy en el 4. Pues yo voy a AulaBlog, bueno, pues voy a subir 2 puestos. Estaría muy bien.
Es que ya no es AulaBlog, es un colectivo, pero ahora ya estamos hablando, pues todo esto, empresas, fundaciones, entidades.
Sí, hombre, el pastel es muy apetecible.
Claro, aquí.
A ver, el programa Escuela 2.0 fue un programa comercial más que educativo. Había que vender ordenadores y teníamos unos amigos que nos ofrecían el material y había que venderlo. Y se vendió muy bien, ¿eh? Todos los intentos a nivel institucional de ese calibre, pues implicaron un gasto muy grande, implicaron un dinero y unos proveedores, ¿eh? Bueno, hay que mirar los proveedores y ves un poco.
Está clarísimo, Néstor.
Eso lo viví desde dentro, con los programas de centros de uso avanzado, con los concursos centralizados por parte de Red.es y tal, y el pastel era impresionante, impresionante, impresionante.
Y ahora no hay pastel, pero
seguimos
ahora en otro nicho de mercado. Ahora
se diversifica, pero sí lo hay.
Sí. Y yo creo que hay que ser un poquito observador para darse cuenta quién es quién y qué es lo que se está buscando en la red, ¿no?
Mira, por ejemplo, el tema de las dotaciones de material, eso no se acaba nunca. Ese siempre está abierto, ¿no? Siempre está abierto porque los equipos se basan en la obsolescencia y hay que actualizar las redes, actualizar los equipos, el parque de ordenadores que ahora ya son tabletas y tal. Eso nunca se acaba. Pero luego al margen, pues hay más cosas también, ¿no? Está el modelo, están pues los gadgets, están los contenidos, las plataformas, hay montones de cosas dentro del nicho y es mucho dinero.
Es mucho dinero y hay, como decías tú, en el ranking ATP, pues hay de todo. Aquí hay de todo. Aquí
yo, y no estoy en contra de eso. El mercado lo hay en todos los ámbitos, no solo en el ámbito educativo. Pero
lo que pasa es que hay que ser honesto, Néstor.
Exactamente.
Y hay que ir con la verdad por delante.
Y tomar distancia de las cosas. No es tan, a veces no es tan importante lo que se nos vende como importante.
Oh, por supuesto. Pero mira, yo estoy un poquito decepcionado con el modelo formativo que se ha optado, ¿no? Que todo es a base de Moodle, de aula virtual, cursos online, en los que se está invirtiendo también muchísimo dinero y que no hay ninguna medida del impacto en el aula.
No, y tampoco hay un control, una reflexión de aquello para lo que sirve. Es decir, yo conozco gente que está año tras año haciendo el mismo curso, ¿eh? A nivel básico.
Ya.
Y conozco todo lo contrario, gente que fuera del organigrama de la formación, pues se busca la vida y avanza. A ver, cualquier docente que no tenga ninguna tara tiene que ser capaz de autoformarse en TIC y en lo que sea, da igual.
Efectivamente. Pero,
al margen de lo que pasa que, bueno, también nos dan caramelos y, bueno, a veces hay que coger algo. Pero, básicamente, la formación está ahí. No tienes que nada más que salir a la ventana y ya está, ¿no? No hay que matarse mucho para conseguir formación y formación de calidad. Es seguir a gente en las redes, ir a sitios, aunque yo no vaya a muchos, pero es así. Tú aprendes mucho más viendo, hablando y teniendo contacto con gente que hace lo mismo que tú, ¿eh? o que trabaja en lo mismo que tú. Yo no sé, ¿tú de quién aprendiste más?
Ya, es cierto. Y también me falta en este discurso, que es muy importante porque es conectarnos unos con otros, me falta conectarnos dentro de nuestro centro. O sea, sí. esa es la parte, para mí, pasados estos años en los que yo necesitaba conectarme con otros para seguir avanzando y aprender, después he vuelto a mi centro y ahora mi reto, mi día a día, está en esa conexión interna, ¿no? Porque también me he dado cuenta que en esto yo el ranking lo tengo que jugar en Fuenlabrada mañana, ¿sabes? O sea, yo mañana tengo que estar allí por la mañana y tengo que dar lo mejor de mí mismo. Y a veces yo creo que también no podemos perder esa perspectiva, ¿no? Que todo esto lo hacemos por alumnos concretos que están en nuestro centro de cada uno, ¿no?
Sí, hombre, eso está clarísimo. Es lo que te comentaba yo antes de los mundos de Yupi. Al final hay que bajar al mundo real.
Ahí está.
Al mundo real. Y estás todos los días en contacto con un montón de personas en ese mundo real. Y bueno, las redes se empiezan tejiendo así.
Por supuesto. Mira, dos cosas que me gustaría hablar antes de ir a algo que te va a gustar bastante, pero hablando del tema de las redes y cómo ha evolucionado la relación entre profesores a través de la red, pues tú eres de los que te expresas con tus famosas viñetas, ¿vale? El profesor Potachov de Moldavia y bueno, pues a mí me encanta toda la serie de Educative Innovation.
Pero esa serie está basada en hechos reales.
Efectivamente, y además yo te iba a decir, bueno, algo de lo que hemos confundido términos, ¿no? La curación de contenidos, la apropiación de contenidos, el plagio descarado. O sea, cuando tú me estás diciendo que aprendes con otros, no significa que otros trabajen para ti, ¿no?
El content predator, ¿no? Sí, bueno, pero en el momento que alguien pone algo en internet, pues lógicamente se arriesga a que se lo apropien otros. ¿Para bien o para mal? En muchos casos para bien.
Por supuesto. Mira, yo creo que... Bueno, te voy a decir una frase que tienes en tu blog para dar pie a hablar de tu faceta como... No sé cómo decirte, dibujante, viñetista, autodefínete como quieras, pero tú tienes puesto a pie de tu blog Nulla dies sine linea.
Ah, sí.
Sin, ningún día sin una línea, ¿no?
Exactamente. Sí.
Y eso yo creo que define que define algo.
Sí, hombre, que todos los días se dibuja. Pero eso lo de dibujar es como, no sé, como rascarse. Sale y vas haciendo garabatos y tal. Y luego, si tienes la suerte de que los garabatos le gusten a alguien y te pidan más, pues entonces... Mejor.
Vale, ahora eso que tú dices, hacer garabatos, ahora ya, como siempre va a haber alguien que lo ponga de moda, ahora ya no se llama garabatear, no, se llama visual thinking. Entonces ahora resulta que...
Mira, el tema es este tipo de cosas de las modas y tal, es para descojonarse, es para descojonarse. Y tal. Entonces, bueno, sí, vale, visual thinking. Son garabatos, son, no sé, mapas mentales, ideas gráficas, llámalo como quieras. Joder, es dibujar cosas, dibujar conceptos. Pero si lo llamas visual thinking, pues mola más.
Y si encima, en fin, abrimos en ese nicho del que hablábamos antes, abrimos una espita más, ¿no? Una puerta más. Y es que vamos a hablar de visual thinking, como vamos a hablar de design thinking. Además, esta moda de ponerlo todo en inglés, pues como que también nos delata, ¿no? De, joder, parece...
Sí, hombre, a ver, ¿cómo no lo vamos a poner en inglés si somos bilingües? Ya. Es uno de los mayores esfuerzos educativos en este país.
Es verdad. Yo, ¿sabes que voy a ser community manager de mi instituto? Próximamente. Bueno, eso próximamente.
A ver, a mí lo del inglés visto desde la perspectiva, desde dentro del aula, es un poco patético. Pero bueno, es hacia donde vamos. Yo no creo que este bilingüismo mal entendido vaya a llevar a buen puerto la cosa, ¿no? Pero bueno. Es una opinión. Yo pienso que deberíamos de centrarnos en dar tiempo al inglés y dejar las otras materias tranquilas, porque a veces, visto lo que veo, de verdad te digo que Educative Innovation al cuadrado.
Al cuadrado. Y no solo eso, no hay que reivindicar la asignatura de cada uno, pero si los que llevamos ya unos cuantos años en este negocio de la educación, vemos cómo se pierde peso en asignaturas que antes se llamaban María, porque sí, los alumnos la percibían como asignaturas más fáciles, pero que tenían un componente importantísimo en lo que antes ya no se ha oído de nuevo hablar de educación integral, ¿no? Entonces yo recuerdo con pasión, o sea, como disfrute, mis clases de dibujo, de plástica, sí, las recuerdo... recuerdo las de música con pasión, recuerdo las de educación física con pasión. Y ahora mis alumnos no viven pasión en estas asignaturas. Y ahora todos nos hemos vuelto un poco neuróticos, maniáticos de los contenidos. Parece que el temario nos está estrangulando y es como una especie de ente que nos gobierna a los profesores, ¿no?
Sí, hombre, era lo que hablábamos antes. Es que es una cuestión de tiempo también. De tiempo y de adelgazar un poco todo lo que se da. Tampoco hay cosas que no tienen importancia ninguna dentro de los currículos, ¿eh? Se siguen dando, pero bueno.
Sí, sí, pero en esas cosas a lo que vamos es que la posibilidad de que un niño, una niña o un adolescente se pueda expresar dibujando, ¿vale? Eso se está perdiendo, se va a ir perdiendo, va a quedar como residual.
Bueno, en primaria mismo, por ejemplo, te hablo de mi centro. La plástica se da en inglés, para los profes de inglés. Cuando, bueno, pues la plástica es una área de expresión a cualquier otra asignatura,
¿no? Y en mi instituto también, como es bilingüe, por supuesto, pues la música se da en inglés, la tecnología se da en inglés, todo se da en inglés. Menos lengua castellana, literatura y francés.
Hombre, el reto que en alguna viñeta lo puse, el reto es dar en inglés la clase de francés. A ver si hay
lo que hay que tener. Ya, pero a mí me preocupa. Yo he ido viendo la evolución de chicos, de chicas creativos en su expresión natural, que lo natural es dibujar. Y cuando estás mal, dibujar y a través del dibujo expresar sentimientos, y cuando estás bien, o dibujar el mundo a tu alrededor. Los psicólogos lo usan, por ejemplo, como parte de la terapia con los chicos en Siria, en conflicto, en Irak, en Afganistán, ¿no? Lo primero que haces no es hablar, es dibujar, ¿vale? Y el peso que tiene el dibujo ha quedado relegado a la mínima expresión, como la música, como cantar, como jugar, como... Tú ahora estás en, en educación física y decías, no estoy en el aula. Yo pensaba, bueno, y no te lo he dicho, estás en el aula. Estás haciendo algo importantísimo.
Sí, estoy en el aula, joder, pero que no como antes.
No eres tutor, que es diferente.
Sí.
Claro. Pero es que este peso de las asignaturas artísticas que un...
Las asignaturas artísticas tienen los días contados.
Un exministro de educación y ahora los nuevos gurús que nos dicen que todo es evaluable, pues claro, ¿para qué? Si PISA no evalúa lo artístico, ¿para qué vamos a enseñarlo?
Tienen los días contados, las asignaturas artísticas. Cada vez menos tiempo. Y mira, decía Pedro Villarrubia, que lo conoces bien. Y
por
tal,
supuesto.
Profesor de plástica. Que acabaremos dando a la plástica en los recreos o en los baños y no le falta razón. Sin embargo, estamos en un mundo, en un ámbito donde todo lo visual es importantísimo. A ver, se lee con los ojos además también, ¿eh? hay que ser críticos con lo que nos rodea, y todo eso es cultura visual, que está denostada, joder, ya lo que estamos hablando va a desaparecer. La plástica y la música acaban desapareciendo, joder. Y luego a lo mejor pondrán una asignatura por ahí de cocina indostaní, qué sé yo, no lo sé.
Ya. ¿Y qué te parece, Néstor, que ahora todo sea robótica y programación?
Ah, bueno, es la moda. Es la moda. Yo desconozco bastante el tema de la robótica, ¿eh? Desconozco bastante. Pero bueno, quiero pensar que hay un componente grande de moda, aunque también estás viendo por ahí las cosas que están haciendo, son muy interesantes.
Es obviamente que alguien, que los chicos o que las chicas sepan programar,
sí,
y eso es interesante, no, pero perdona, ¿componer una melodía no es interesante? ¿Hacer un cuadro no es interesante?
Sí.
Es que, no sé, superarse en tus capacidades físicas no es interesante.
Sí, hombre, a lo mejor mola menos, no lo sé.
No, claro que mola menos, no, ya te lo voy a decir, mola menos. Y se va a vender menos y alguien va a ganar menos dinero. Probablemente, ¿no? No lo sé. Porque yo estoy percibiendo como que hemos dado un vuelco a una mercantilización absoluta del tema educativo.
Sí y sí y no.
Sí y no, a ver.
Sí, no, bien. Sí, porque la educación es un ámbito más de la sociedad y está tremendamente mercantilizada, por lo tanto la educación también se mercantiliza. Y no, porque siempre quedan resquicios y ventanas y espacios para gente que hace ese tipo de cosas. Entonces, bueno.
O sea que sí. lo que me estás dando es un mensaje de que, a pesar de todo, hay que creer a pesar de todo.
Sí, hombre, las reformas las domestican los maestros en las aulas, todas las reformas. De hecho, hay gente que está trabajando igual que hace 40 años. Y pasó por varias reformas, eso lo vemos a diario, ¿no? Y todo lo contrario, hay gente que hace 20 años pues era muy innovadora y lo sigue siendo ahora. Están abiertos a la actualidad, a las cosas que van saliendo, a las posibilidades que te ofrecen, los recursos que vas viendo, más allá de la moda o del impacto de iCandy, ¿no? De caramelito.
Sí, joder,
con
sí,
2.0,
sí.
Con todas estas chucherías, pues ya ves tú, como estuvimos, ¿no? Y al final, ¿qué queda de todas esas chucherías? Pues casi nada. Lo que puedes hacer con ellas, lo interesante que puedes hacer con ellas.
Qué bueno. A mí me gusta esa reflexión, lo interesante que puedes hacer con ellas, con tus alumnos, y para generar además aprendizajes, que es evidente. Todavía el concepto de aprendizaje sigue estando asociado a la memorización. Y claro, este debate no es nuevo, es que no estamos hablando de algo nuevo.
A ver, y no es malo memorizar.
No.
No es malo memorizar.
Lo malo es memorizar absolutamente todo.
Claro. Evidentemente.
Y como yo tampoco defiendo lo contrario, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo. Algunos dicen, no, es que como está Google no hace falta... Digo, no, cuidado. Perdona. Hay que trabajar, hay que memorizar, pero eso tiene que tener unas motivaciones, tiene que tener unas conexiones con tu vida, con el entorno. O sea, la memorización es necesaria. Solo faltaba que fuese yo al médico y que el médico tuviera que consultar en Google para poder hacer un diagnóstico, ¿no? Es que hasta ahí podíamos llegar.
Hay maneras y maneras de absorber información. Tú, si quieres saber lo que es un roble, lo mejor es salir y ver uno. ¿Entiendes lo que te digo?
Por supuesto. Y tocarlo. Y si lo tocas y lo hueles y encima lo haces un dibujo o lo haces una fotografía y lo catalogas y ves si... Oye, ¿por qué hay robles aquí en mi pueblo, en Asturias, donde tú vives? ¿Y por qué no hay robles en Écija? Pues a lo mejor, hombre, pues el clima. Y la cara norte, la cara sur. En fin, yo creo que es que... la reflexión que me da también con todo esto, Néstor, con el paso de los años, es que también la formación inicial del profesorado está haciendo aguas.
Pero siempre las hizo, Jovan. ¿Tú aprendiste algo en la escuela de magisterio? Yo no recuerdo aprender nada útil, joder.
Ya.
Y estamos aquí, o sea, al final tú aprendes cosas cuando llegas a la escuela, cuando ves a otros trabajar y aprendes con el contacto entre otros profesionales. Yo no recuerdo haber aprendido nada útil en la escuela magisterial, de verdad lo digo, ¿eh?
Ya.
Yeah. Y pues ahora, pues a lo mejor, igual sí, igual se aprende más ahora que antes, no lo sé. No lo sé, lo que pasa es que no es suficiente.
Ya. Yeah.
No es suficiente. La gente sale de la escuela magisterio y bueno, sales un poco como un pulpo en un garaje cuando entras en un colegio. Y ves la realidad.
Así
es. Pues por lo que contamos, a ver, en la escuela magisterio no hay maestros, ¿vale? ¿Hay algún maestro en las escuelas de magisterio?
Que yo sepa, no.
Yo sé que en las facultades de medicina hay médicos, en las escuelas de ingeniería hay ingenieros, pero en las escuelas de magisterio no hay maestros. Hombre, puede que haya alguno que haya empezado por primaria y haya acabado en la universidad, pero tú donde realmente aprendes es de otros maestros, joder. Pero yo por lo menos, no sé tú, pero...
Yo también.
¿Entiendes? En muchos contextos y de muchas cosas, ¿no? Pero donde más, viendo a otros trabajar. A ver cómo soluciona este hombre pues la división por dos cifras, pues boom, a ver cómo... Y es así.
Muy bien. Néstor, para acabar la entrevista, quería preguntarte, bueno, estuviste poniendo en marcha, trabajando en Educastur Blog, has estado colaborando y sigues con tus viñetas en Educa Contigo, un proyecto que en lo que yo también compartí contigo, en el que estábamos un montón de gente de distintas sensibilidades y especialidades. Has tenido esa visión desde fuera, has estado en contacto con asociaciones como AulaBlog, ahora has estado en como tutor y ahora has tomado un poquito de distancia. Vale, si te nombran el nuevo gobierno de España, te llama para el Ministerio de Educación. Sabemos que tenemos un libro blanco encima de la mesa que ha salido calentito este fin de semana. En tu opinión, ¿cuáles serían tus medidas más importantes para darle una vuelta a todo lo que estamos hablando, al sistema educativo que tenemos actualmente?
Contar con el profesorado. Es el principal agente del cambio y de la calidad. Y si tienes calidad en el profesorado, tienes calidad educativa. Al margen y contando con todo lo demás, ¿no? Pero no se puede concebir una ley educativa que no tenga en cuenta a los distintos agentes que intervienen en ella.
Pero fíjate, Néstor, que eso que dices tú lo dice José Antonio Marina en su libro.
Sí.
Lo que pasa que yo no conozco todavía a ningún colectivo de profesores, ya sea en sindicatos, asociaciones, en el mío que es de orientación, por supuesto que no.
Que hayan colaborado con Marina.
Que hayan colaborado de forma activa, que haya habido un proceso de, no de unos meses, sino de un tiempo de... No lo conozco.
No, pero bueno, tampoco conoces... Yo no conozco a nadie que haya colaborado en lo que acabas de decir, en la redacción de la LOMCE, por ejemplo. Tienes que contar con el profesorado, si no, estás abocado al fracaso. De todas formas, a mí la LOMCE me tocó el curso pasado en tercero de primaria. Siendo tutor de tercero de primaria. La LOMCE básicamente no aporta nada. Es un cambiar el nombre de las cosas.
Sí, hay, en mi opinión hay una cosa que pasa en primaria, por ejemplo, segmenta más en contra de toda la evidencia científica algunos contenidos. ¿Te acuerdas que Cono lo separa en
sí, de pero nuevo? Al final es una decisión salomónica.
Sí.
Dos de sociales y dos de naturales. Bueno,
sí.
Lo que hablamos antes de las asignaturas, que son vasos comunicantes, lo que fundamentalmente propicia a la LOMCE es que convierte a los directores que quieran, entre paréntesis, ese que quieran,
sí,
en dictadores, y cambia el nombre de las cosas. Lo demás, yo no he visto que haya aportado nada a lo que ya había. Pero es que otras reformas que hubo primero tampoco aportaron gran cosa a lo que ya había. Pero bueno,
o sea,
ese es el tono escéptico.
Eres un escéptico de las reformas. O sea, eres positivo en cuanto al día a día y escéptico con las reformas.
Es que cambiar el nombre de las cosas no aporta nada cualitativo, Víctor.
Nada, diríamos que la realidad no cambia porque se la cambia el nombre con la que se designa.
Y las asignaturas estas, tal, valores, eso es secundario.
Sí, es como cuando dicen, no, ahora ya trabajamos por competencias, ¿no? Como por arte de magia, porque lo dice ahí. Pues oye, perdona, pero yo este año me quedé de cuadro cuando a principio de curso nos reúne el inspector de mi zona a todos los orientadores y nos dice, ojo con ustedes, los contenidos tienen que tener tres tipos de contenidos. Y yo digo, ¿tres tipos de contenidos? Esto hace 2 meses, ¿eh? Sí, tiene que tener conocimientos, procedimientos, dijo conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes. Y
bueno, los inspectores... Pobrecillos.
Casi me caigo muerto, tío.
Pobrecillos.
No, ya lo sé, pobrecillos.
Tú trabajas en una fábrica de lavadoras como vendedor y tienes que vender lavadoras, joder. Y los inspectores tienen que vender lavadoras, quieran o no.
Claro.
Lo que les queda. Son la policía del sistema, además. Entonces hay que tener cuidado.
Es así.
Y tampoco más.
La policía del sistema, aunque algunos pensamos cuando leímos y estudiamos un poquito que los inspectores eran tenían una función de asesoramiento especializado y de apoyo a los centros.
Bueno,
lo dejo ahí.
En el tema de la inspección hay muy poco que contar y ya entré bastante en viñetas y en cosas así.
¿Con el inspectorcito?
Sí, los inspectores, bueno, están ahí, vienen, van.
Sí.
Y poco más.
Y poco más.
No tienen tampoco mucho más que hacer.
Bueno, Néstor, pues mira, me quedo con lo que has dicho, que contar con el profesorado, que es la principal fuente de cambio y de calidad. Me quedo con eso como resumen. Me ha gustado muchísimo volver a hablar contigo.
Sí, hombre, a ver si hablamos in person.
Y espero, como dirían los face by face, o como es face to face, ¿no? Face to face, no by face. Es que mi inglés ya sabes.
No somos bilingües y pasa lo que pasa.
Es lo que ocurre, tío. No hemos pasado una prueba externa. Pues a ver si nos tomamos una... Yo creo que lo que procede es una buena sidra. Yo estoy deshidratado.
Tú vienes mucho por aquí, además.
Vengo,
¿no?
Sí. Todos los años voy a Asturias. Así que es ahora que no nos oye nadie, es mi lugar de retiro cuando puedo.
Muy bien.
Muy bien, Néstor. Pues ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Excelente.
Y hasta siempre.
Hasta la próxima, venga. Hasta luego, Víctor.
Adiós, chao.
Hasta luego.
La mirada crítica con Sharshadik en A Golpe de Timbre.
Bienvenidos a la última mirada crítica del año 2015. Me gustaría, en este capítulo de hoy, hablar un poco de las principales cuestiones que se han dado en el ámbito educativo en este año que ahora justo ha terminado. En primer lugar, no hemos de olvidar que hemos cambiado de ministro de Educación. El nuestro querido ministro Wert, bueno, exministro para más señas, ahora ya se halla en París con la señorita Gomendio. También conviene destacar la aparición de José Antonio Marina en el espectro educativo, un personaje que dio clase años A, que se ha dedicado a elaborar un borrador de libro blanco de la profesión docente, dentro del cual una de las cuestiones más controvertidas es la necesidad de evaluar al profesor, pero ni se dice cómo, ni se dice quién, ni se dicen muchas otras cuestiones que quedan escondidas. Además, no lo olvidemos, la organización que hay detrás del libro blanco de José Antonio Marina es una organización llamada Fundación Trilema que posee varios centros educativos concertados. Por tanto, juzguen ustedes mismos. Otra cuestión también de este último año, siguiendo la moda de las nuevas metodologías, eliminación de los MOOCs, irrupción del ABP, aprendizaje basado en proyectos, de la Flipped Classroom y de muchas otras cuestiones que ahora me estoy dejando en el tintero. Pero no es cuestión de saturar en este último podcast del año. También conviene destacar, como no, la estrella de César Bona, el gran gurú educativo que este año se ha tomado un tiempo del aula para explicarnos a todos los pobres docentes cómo debemos hacer nuestro trabajo. Qué mejor que salir del aula para explicar lo bien que se puede trabajar en ella. Yo creo que este año 2016 va a empezar con muchas noticias, muy pocas agradables y ninguna que mejore el sistema educativo. Ojalá me equivoque. Felices fiestas y feliz entrada de año.
A golpe de timbre. Hasta el próximo episodio, amigos.